Siglo XXI. En los últimos años, la ciencia está traspasando umbrales impensables con avances como los que se van a poner sobre la mesa. Por un lado, se ha conseguido reactivar ciertas funciones celulares en cerebros que oficialmente ya no tenían vida, devolviendo actividad a tejidos cerebrales que se creían irrecuperables. Y por otro, en un plano aún más cercano a la vida cotidiana, la inteligencia artificial se convierte en voz para personas que tras un ictus habían perdido su capacidad de hablar, recuperando su expresión gracias a implantes neurológicos que leen la intención del directamente desde el cerebro, traduciéndola en palabras audibles. Hace unos 5 años, Vonimir Virselia, tú sabes cómo se pronuncia esto, un neurocientífico de la Facultad de Medicina de Yale, junto a sus colegas, sorprendieron a la comunidad médica con un experimento revolucionario relacionado con la preservación del cerebro. Jesús, ¿qué hicieron estos expertos?
Bueno, en primer lugar, heredar un poco el interés histórico de la antigua madre Rusia por tratar de no solamente conservar un cerebro, sino incluso trasplantarlo, algo que finalmente se supone no consiguieron. Digo se supone porque cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se abrió al mundo, muchísima información que había en sus archivos pasó a mejor vida. No sabemos
totalmente,
dónde.
No sabemos.
No sabemos dónde. No sabemos. Así que pasó a mejor vida. Con lo cual, desconocemos si en algún laboratorio, de los tantos que había repartidos por todos los distintos estados que formaban esa unión, alguno de ellos consiguió algo medianamente potable. A la cabeza se nos viene quizá aquello, el vídeo que se ve en redes sociales, sobre todo una red social de vídeos muy famosa, en el cual aparece un investigador ruso que coloca una cabeza encima de una camilla y le conecta una serie de un corazón artificial, una serie tal, y la cabeza parece que cobra vida, la cabeza de un perro, en este caso. Ay. Continuando con el experimento, pues este señor coge la cabeza de un perro, le injerta en otro perro y esa cabeza se supone que sigue viviendo. Digo se supone porque es un vídeo que, según algunos expertos, eso, es polémico y viral. Y según otros, aseguran que los elementos que aparecen en las escenas son propios de la época en la cual se supone que está realizado ese vídeo. Con lo cual no sabemos qué creernos, pero sí pasa al terreno de la conspiración. Que ya algún día, si queréis, nos metemos en ese jardín y lo estudiamos un poco, ese tipo de conspiraciones secretas en torno a los...
Para el año que viene.
Para el año que viene. Vamos a dejarlo para el año que viene. Bueno, va. Entonces este hombre, como decía este neurocientífico...
Si no da tiempo, lo abordamos.
Este neurocientífico, junto a sus colegas, dicen, oye, pues, si esto fuera verdad, si nosotros diéramos ese paso, ¿seríamos capaces de conservar con vida un cerebro? Entendiendo que la cantidad de vasos sanguíneos que llegan al cerebro y la particular fragilidad del mismo hace que en cualquier momento en el que se pierde un cierto flujo de sangre, esa zona aparece infartada. No se puede utilizar, muere rápidamente además. Hay una serie de arterias, de capilares muy precisos que irrigan todo el cerebro y es muy complicado. De hecho, si fuera más fácil, ahora mismo estaríamos hablando de trasplante de cerebro. Algo que a alguno le haría falta, por cierto.
Totalmente. Hay donantes en vida.
Sí, y hay otro que tiene el cerebro muerto en vida. Pero bueno, como decía, aparte de todo esto, pues ellos, este grupo de científicos, utilizaron una máquina que han diseñado ellos personalmente. Se llama BrainX. Y esta máquina es capaz de bombear una mezcla de agentes conservantes y de fármacos utilizando esa misma red de arterias y de venas y capilares para que puedan fluir por todo el cerebro. Y lo que hicieron fue utilizar al animal que más se parece biológicamente hablando al ser humano. No es el mono, siento decirlo, es el cerdo. Estructuralmente
lo mismo que ha dicho con los cerebros. de que alguno necesita un trasplante, pues extrapólalo con lo
que totalmente.
A ver, ya sabemos que en cuanto a los trasplantes de órganos hay muchos biólogos que aseguran que los cerdos son especialmente eso, son idóneos para poder desarrollar un órgano que después pueda ser trasplantado.
Por eso nos gusta tanto el jamón.
Somos antropófagos. No. No tiene nada que ver. Bueno, pues han cogido el cerebro de un cerdo, lo han metido en esta máquina, han equilibrado los niveles de pH mediante un sustituto de la sangre que lleva una serie de compuestos, una serie de moléculas, así como fármacos que previenen una respuesta inmunitaria excesiva y antibióticos para evitar que el cerebro pueda desarrollar algún tipo de problema si hay alguna célula que fallece, una neurona que fallece. Y han intentado que reanudase la producción de proteínas. Y resulta que, sorpresa para ellos, el cerebro empieza a dar signos de actividad metabólica. O sea, como lo hacen las células vivas. Es lo que lo mismo. Que el cerebro, una vez fuera del cerdito, lo conectan a la máquina y vive. O al menos, eso es lo que aseguran este grupo de científicos. Por
respuesta.
El aspecto y resultado.
¿Tiene respuesta? Cuando se mide la respuesta cerebral, vamos.
Claro.
Pero a ver, si lo dicen y lo aseguran, será así. No creo que claro, se vayan a inventar algo, ¿no?
Hombre, el aspecto de que... No, hombre, un grupo de científicos. Menos de la universidad donde viene. O sea, la universidad de Yale no saca fake news. Vamos, ya se cuidarán mucho Yale de sacar una noticia falsa, ¿eh? Pero muchísimo. Porque una noticia falsa de Yale y adiós Yale. Pero así, como te digo, adiós, se acabó Yale. Con lo cual, pues el aspecto que decían los científicos que tenía era de algo que al menos se le veía como vivo. Y bueno, tenía esas funciones celulares básicas que eran compatibles con el aspecto que podría tener un cerebro todavía conectado al cuerpo del cual se extrae. Esto fue una sorpresa para los expertos. No se esperaban este resultado tan positivo, según ellos, cuando aplicaron esta técnica, claro. Uh-huh.
Según sus palabras, José Manuel, a ver, ese resultado contradecía todo lo que se conocía sobre la muerte. ¿Qué ha supuesto este curioso avance para las investigaciones posteriores?
Estuvo el doctor Lance Becker, que es experto en reanimación, de paros cardíacos y cuidados intensivos. Claro, esto chocaba, ¿por qué? Por lo que ha explicado Jesús. Porque cuando sobreviene la muerte, evidentemente... hay una falta de respuesta cerebral. De hecho, sabéis que está la muerte clínica y está la muerte cerebral, ¿no? Entonces, si no tiene respuesta cerebral, ya hemos acabado, aunque la persona pueda seguir respirando y tenga constantes, ¿no? Pero de lo que se trataba precisamente todo esto es que giraba, le daba un vuelco a lo que es el concepto que nosotros tenemos de muerte. Si tú le coges el cerebro a un cerdito y le sometes a una serie de baterías de pruebas y resulta que, muerto el pobre animal, el cerebro sigue teniendo respuesta, perdona, es que aquí hay algo, en algo nos hemos perdido. Algo que antes no sabíamos, sabemos ahora. El cómo, porque evidentemente la ciencia trata de dar respuestas, pero también tiene que descubrir el porqué. Porque si yo sé que el ratón de un ordenador se mueve para un lado y para otro y hace que sea funcional, pero no sé el cómo, cuando se estropee un técnico, pues no va a poder arreglarlo. Entonces tendremos que saber el cómo, ¿no? Y el por qué. Entonces, estamos en un momento en el que hay un cambio de paradigma, en el que se está redefiniendo qué es la vida y qué es la muerte. Las dos cosas. Y no soy yo el que hace esta afirmación, esto se escapa a mi grado de lumbrerismo, sino que es el propio Becker el que habla como investigador, además del área de investigación médica en Nueva York. Después de probarlo con cerdo, nos encontramos que en Breselja y sus colegas andan estudiando ahora con cerebros humanos. Que aquí ahora nos encontramos con otra apertura, vamos a ver. Dicen que crea un problema, un dilema ético. Yo no veo el dilema ético por ningún lado, pero bueno, yo. Es lo mismo hacer prácticas y experiencias con cerebros de cerdito y cerebros con humanos. Al fin y al cabo es lo mismo. Lo que es diferente es la procedencia del cerebro y que la respuesta que tiene uno es humana. pero son cerebros donados, no tiene que haber un dilema ético. No, es que si el cerebro sigue vivo, es que puedes tener ahí los recuerdos, el alma. Sabes que una de las cosas que hay es que dicen que el cerebro es donde reside todo eso, ¿no? Entonces te crean ese dilema ético. Yo digo que no veo dilema ético porque primero, como comentaba, es donado y luego es investigando. A esto se le enchufa el Brain X, el aparatejo que comentaba Jesús, y aquí es donde nos encontramos precisamente que para que no se produjera ninguna actividad cerebral, ninguna actividad eléctrica, al fin y al cabo nerviosa, actividad cerebral, relacionada con la percepción, haciendo esa acotación, relacionada con la percepción, lo que hicieron es que se incluyeron una gran cantidad de sedante a fin de impedir la actividad eléctrica y finalizaron el experimento después de 6 horas. Uh-huh. 6 horitas que estuvieron con esto liado. Y se publicó un artículo en la revista Nature en el año 2019. Al fin y al cabo, en el 99, uh-huh, esto todavía estaba en pañales.
Sí, sí.
Y ellos dijeron que tuvieron que desarrollar métodos nuevos para asegurarse que no había ninguna actividad eléctrica de forma organizada que pudiera reflejar ningún tipo de conciencia, porque, entre otras cosas, si se consideraba que ese cerebro tenía todavía conciencia después de la muerte estaba jugando con el vestigio. Yo no sé ya de qué tipo de vestigio, pero en fin, el vestigio de la persona. Entonces hicieron todo eso. El propio Subomir, el nombrecito tiene tela, Drelsija, lo publicó en New Science, todo esto, en la cual se ponía de manifiesto, se desarrollaba ampliamente todo lo que habían sido los experimentos con los cerditos. Además, hay un documental muy interesante de este tema que está en plataforma y donde se veía efectivamente cómo hacían esos experimentos. Tú antes comentabas ese experimento con la cabeza de ese perrito, ¿no? Sí. Y de cómo efectivamente parece que incluso que se mueve y demás. Era ruso, era un experimento ruso.
Sí, sí.
Puesto en solfa porque parecía o tenía ciertos movimientos mecánicos. Entonces, no es que fuera una cabeza robótica, sí, pero sí podía dar a entender que el movimiento se generaba por espasmos eléctricos creados, que era el foco de ese, sí, problema. Y aquí lo que se ve, como efectivamente con las pinzas metidas, hay una respuesta cerebral, con lo cual algo sobrevive a la muerte. Ahora lo que tenemos que saber es por qué, cómo estimularlo, qué es lo que queda y de alguna forma... si eso es aplicable al terreno de una persona en la que en una fase de muerte o de cuasi muerte o incluso de teórica muerte cerebral, yo ya digo teórica, pues ya no se puede dar por sentado nada, se puede suscitar una recuperación.
Uy, estaba pensando, no sé si había por ahí alguna película relacionada con un trasplante de cerebro, es decir, una persona que tenía el cerebro vivo, pero no el cuerpo, y se trasplanta a un cuerpo que no...
Bueno, Robocop se hace así, trasplanta la cabeza de su cuerpo, el cuerpo de un policía, a un robot.
Ya, pero es un robot, yo me refiero
a otra persona.
Un cuerpo físico. Qué bueno. A ver, aquí es que, claro, entran tantos elementos en juego. Decías tú lo de esa información que pueda tener el ADN, ¿no?
Sí.
Claro, que está... De hecho, incluso con los trasplantes, que es algo que ya como muy cotidiano y como muy aceptado, pero hay por ahí casos de que comentan que se sienten diferentes, ¿no? A lo mejor son casos excepcionales, que se sienten diferentes, como si fuesen otra persona, o empiezan a tener un determinado comportamiento o gustos que no tenían antes. Yo no sé si este mismo experimento se podría reproducir con un cerebro humano.
¿Tú te refieres a la memoria celular?
Sí.
Sí, bueno. A ver, el experimento...
De verdad, no es la memoria celular.
La memoria celular.
El experimento está bien, pero ¿qué supondría esto trasladarlo a decir, vamos a hacerlo? Venga, todos los hospitales especializados en la conservación del cerebro. ¿Qué implicaciones podría tener? Y aquí empezamos un debate ético, biológico, médico de armas tomar. Vamos por parte, como dijo ya el Destripador.
Venga, vamos, eso me gusta.
Vamos a ver, por parte. Primero, los expertos médicos, ¿qué dicen? Bueno, aplauden con cierta reticencia el resultado del experimento, sobre todo el resultado con seres humanos, con el cerebro de seres humanos, por varias razones. La primera es porque se hace una pregunta. ¿Existe dolor? Quiero decir, cuando se activa el cerebro y ese cerebro se supone que tiene lo que somos, nuestra conciencia, ¿esa activación supone que la persona sufra el dolor de no tener un cuerpo? ¿De no sentir ninguna extremidad? ¿De no sentir ninguno de sus órganos o sentidos? ¿O sin embargo se muestra como cuando nosotros, cuando dicen, nosotros no, cuando algunas personas pierden un miembro, que le llaman eso del miembro fantasma, que para su cerebro sigue interpretando que sigue ahí?
Y de hecho, tú pinchas en la zona donde teoría, en teoría tenía la pierna, la mano, que ya no hay nada, ¿no?
Sí.
Y a la persona le duele.
Bueno.
Curioso, ¿eh?
Claro, pues esto es lo que plantea la ciencia médica. Oye, ¿cuál es el grado de recuperación de ese cerebro? ¿Qué tipo de recuperación supone que tiene? Pero, claro, como decía, lo aplauden con reticencia porque por otra parte dicen, ostras, qué bueno sería esto para poder, de alguna forma, conservar el funcionamiento de un cerebro en un cuerpo que esté aletargado y que pueda tener problemas como, por ejemplo, Parkinson o Alzheimer, y poder operar directamente en el cerebro para recuperar ese problema que ha tenido y después reintegrarlo todo y que no haya pasado nada. Aquí no ha pasado absolutamente nada.
Entiendo.
Sería muy interesante. Sería una operación neurológica.
¿Se extrae el cerebro?
Se extrae el cerebro.
Trabaja sobre él y lo vuelves a colocar en...
Con lo cual, no hay muerte cerebral. Y el cerebro va de aquí a aquí, y cuando se conecta al cuerpo, en teoría, debería dejar de tener ese problema. Esto podría ser muy bueno, muy satisfactorio, fantástico, en este caso, para la ciencia médica. Pero llega la biología y dice, a ver. Estamos hablando de un órgano que tiene una cantidad de conexiones neuronales brutales.
Claro.
Y la conexión, la reconexión después es un problema que todavía no se ha logrado resolver al 100%. Con lo cual, estaríamos hablando de la posibilidad de mantener un cerebro con vida que cuando se reintegrase al cuerpo, si hay el más mínimo fallo, podría tener algún tipo de problema que a lo mejor al medio o largo plazo pudiera ser incluso de consecuencias peores que la propia enfermedad que se ha tratado en el cerebro.
Es que son tantas cosas las que pueden ocurrir.
Claro, claro. Entonces,
sobre todo ante el desconocimiento de la exactitud de cómo funciona un cerebro y qué es lo que realmente contiene, ¿no?
Claro. Por la otra parte, otros biólogos que encuentran en esto la panacea para la vida eterna. O sea, cuando el cuerpo llegue a una edad determinada en la cual ya no sirve, se extrae el cerebro, se coge un cuerpo joven, se coloca el cerebro.
¿Y qué hace con el cerebro del cuerpo joven?
Porque pues desecharlo.
O sea, no, como... entiendo que sería utilizar cuerpos de algún accidente,
claro,
o fallecimiento,
claro,
o lo que sea, pero con esa misma regla de tres, tú, si sabes cómo funciona el cerebro, lo que hace es revivir el...
Claro. Y ahora llega el biólogo y dice, uy, qué guay, qué bien estaría esto para la vida. Pero claro, llegan a otra parte, llegan otros expertos y dicen, a ver, vayamos por partes otra vez, vamos a ver.
Hay veces que no piensan lo que dicen, yo creo.
Conectar el cerebro de una persona a otra, vale. Es que la conciencia no solamente está en el órgano cerebral aquí arriba, está repartida por todas las neuronas que recorren el cuerpo. Luego, podría existir algún tipo de interacción negativa entre el resto de red neuronal de ese cuerpo y el cerebro del que... y se integra en ese cuerpo. Podría existir incluso un rechazo del órgano. Hay órganos que se rechazan en los trasplantes, sí, lo sabemos. Claro. La persona dice, ¡ay, qué bien un órgano!
No hay compatibilidad. No.
Exacto.
Y...
llega, lo operan, lo ponen, ¡oh!
Y de hecho,
problema.
La persona trasplantada tiene que tomar pastillas anti-rechazo toda su
claro,
vida.
Claro, claro. Entonces,
sí, eso no lo sabía.
Sí, sí, en muchos casos de un tratamiento de por vida. Pero bueno, la ventaja que tiene es que tiene órgano nuevo.
Claro.
De hecho,
sí,
entre comillas,
sí,
¿no?
Que te ha salvado la vida, que también es importante.
Con lo cual, esto es otro melón que se abre para intentar a ver los pros y los contras. Como lo que sí nos tenemos que dar cuenta es un detalle. Este tema es muy controvertido.
Sin
a la par que fascinante. Es controvertido porque da, como decía José Manuel al principio, ¿cuál es el concepto de vida? Esto abre un nuevo concepto de vida. ¿Es conservar el cerebro? Si se conserva el cerebro, ¿se conserva con vida? o no. Ahí, bueno, sabemos que hay cerebros criogenizados con el tema este de hace yo muchísimas décadas atrás, que están congelados, que no se sabe bien cómo se van a recuperar.
Cerebro.
Porque hay personas que no tienen dinero suficiente para el cuerpo entero y han dicho, por cabeza nada más.
Va por tramo.
Sí.
Te pueden criogenizar el cuerpo, te pueden criogenizar la cabeza.
Con su cerebro.
O te pueden criogenizar el cerebro nada más.
Solamente. Que eso sabe Dios cómo se recupera, pero
yo,
bueno.
Yo la verdad es que tampoco lo sé cómo lo van a hacer, pero en fin.
Bueno, sea como fuera, esta maquinita, la BrainX, tiene la culpa de que ahora mismo se esté teniendo un debate muy intenso, más que el que se tenía hace algunas décadas atrás, no, una década atrás, por el cual se decía, no, pues el cerebro no, eso no se puede recuperar, una vez que infarta, se acabó. Ahora con esta maquinita y con lo que se ha conseguido con los cerditos y con los cerebros humanos que se han sometido a este experimento, de voluntarios por supuesto, y que se han conservado unas condiciones similares sin que llegue a reproducir las conexiones eléctricas neuronales, ha planteado un debate interesante e importante, ¿eh? Que ahora a ver esto que tiene pros, contras, es bueno, es malo. Le BrainX esta va a dar que hablar en los próximos 3, 4, 5 años seguro y mucho.
Ya te digo.
Y mucho.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Otro avance en el terreno de la neurociencia está relacionado con una mujer que ha podido hablar 30 años después de sufrir un ictus gracias a un implante. ¿Quiénes han sido los artífices de este hecho?
Bueno, esto es una cosa grandísima, como yo suelo decir, porque además es muy importante. A día de hoy son muchas las personas que sufren, por desgracia, un ictus.
Un ictus es increíble.
Está muy a la orden del día, ¿no? Y claro, hay personas que se recuperan, otras que tardan mucho en recuperarse, otras que se recuperan pero con secuela gorda, porque esto va en función del tiempo que tarda.
Eso es muy importante.
Y que no se está atendido, o se está atendida o no atendido, ¿no? Y esta mujer sufrió un derrame cerebral hace casi 20 años, es decir, ya dos décadas. Y ella lo que ha logrado es traducir, bueno, ella no, han sido a través de ella, siendo ella, entre comillas, el conejillo de India, científicos de la Universidad de Los Ángeles, de California, de la UCLA y de Berkeley, lo que han hecho es desarrollar un sistema mediante un implante cerebral por el cual esta persona pues puede verbalizar a través de un interfaz cerebro-ordenador con unos algoritmos a los que se le han implementado inteligencia artificial, decodificar una serie de frases a medida que la mujer pensaba y luego pronunciaba en voz alta con una voz sintética, es decir, un sintetizador de voz, que ya no es como antiguamente, que sonaba muy robótico y demás, ¿no? Ahora la verdad es que están bastante bien conseguidos. Es más, te cuesta trabajo identificar el que es un robot, el que es una voz sintetizada y el que no. Es decir, que hoy día está esto muy mejorado. La diferencia de las anteriores iniciativas es que antes solo se producían determinados sonidos por parte del usuario, de la persona que tenía eso, y ahora lo que se pueden es pronunciar frases. Así que una persona que, por ejemplo, por desgracia, pues ha sufrido un ictus, le puede detectar palabras simultáneamente y convertirlas en voz en menos de 3 segundos. Lo cual, oye, es un avance muy grande. Esta señora, que se llama Anne, perdió la capacidad de hablar hace, como comentaba, 20 años, cuando sufre este derrame, por una afección, por una parte afectada en el tronco del encéfalo. 18, eso fue en 2005. 18 años después se somete a una intervención quirúrgica en el cual se le implanta, se le coloca un rectángulo delgadito con un papel de 253 electrodos en la superficie de la corteza cerebral, y ese implante lo que hace es que registra la actividad combinada que tiene el cerebro a un montón de neuronas, y eso es lo que se encarga de traducirlo. Es decir, esto es una cosa
increíble.
Es una cosa tremenda, es una cosa fantástica.
Es alucinante. En cuanto a la voz, consiguieron que la sintética sonara con el mismo tono y timbre que tenía antes de sufrir ese accidente cerebral.
Sí.
¿Y cómo lo consiguieron?
Bueno, la inteligencia artificial aplicada es un campo fascinante, que yo repito y repetiré hasta la saciedad. La inteligencia artificial no es los chatbots que estamos acostumbrados a utilizar. Eso es una herramienta. Es como, si pudiéramos decir, similar, una app de la inteligencia artificial, ¿vale? Teniendo en cuenta también que la inteligencia artificial es un término erróneo que estamos utilizando para popularizarla y que es un software, un programa de ordenador.
Ahora que has dicho lo del chatbot, permíteme que haga un pequeño paréntesis. Todo el mundo está alucinando con el circulito que aparece en WhatsApp de Meta, que parece como si fuera un ovni, ¿sabes? Que aparece,
es verdad, es verdad.
Que se mete en tu vida y dice tú esto que... Que decían que no se puede quitar, pero por lo visto sí,
sí
se puede
eliminar. Hay forma de eliminarlo, sí.
Algún día lo contamos. Bueno. Ahora vamos con lo que nos interesa.
Vale. Hasta hace poco tiempo, hasta la irrupción de las voces sintéticas en los teléfonos móviles y en otra serie de elementos cotidianos y domésticos que tenemos, de una famosa empresa de servicios de venta de todo, que lo venden todo prácticamente, pues hasta ese momento, como decía, la calidez de las voces era un poco... faltaba. Tú hablas con un servicio de atención telefónica y para hablar con centralita pulse 1.
Qué bien lo hace.
No tiene sentido, ¿no?
Totalmente,
no tiene sentido. Eso era, ¿por qué? Porque eran golpes de son palabras que después se encadenaban en un
los
programa.
Comienzos.
Eso es. Todo esto cambió con la llegada de Siri, Alexa, Cortana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ya se le dio una cierta fluidez. Se utilizó el método ASR. El método ASR es un sistema de programación de voz por el cual lo que se hace es que una persona no dice las palabras, los números o las palabras que tiene que decir, sino le dan un contexto, un texto completo para leerlo, que contiene números y contiene palabras, y a partir de ahí lo que se hace es una división fonética de todo el texto completo. Este método ASR es el que se ha utilizado para sintetizar la voz de ella. ¿Cómo? Se ha cogido el vídeo de la boda, de su boda, y con lo poco que ha hablado, se ha construido una voz general ampliando ese diálogo e intentando que la fonética pasara de esas pequeñas palabras, esos golpes, de ese sonido que tienen las letras, pasara directamente a cada uno de los fonemas que utilizaba el programa para después hacer al revés, colocar, hacer las palabras, frases, hasta que después se puede comunicar. Esto es un poco como el reconocimiento de imágenes de la inteligencia artificial, que es muy chulo, ¿no? La inteligencia artificial, cuando coge una foto, lo que hace es que la va descomponiendo en puntos cada vez más dispersos y va continuamente preguntando, imaginemos una foto de un gato. La foto de un gato. ¿Esto qué es? Un gato. ¿Qué es lo que hace el programa? Va atrás y descompone la imagen y la pone mucho más dispersa, abre mucho más los puntos. ¿Esto qué es? Un gato. Sigue abriendo los puntos. ¿Esto qué es? No lo sé. Quieto. Vuelve hasta el punto anterior. Reintegra los puntos y le vuelve a preguntar. ¿Esto qué es? Un gato. Correcto. Volvemos otra vez a integrarlo hasta que llegan puntos los cuales es prácticamente irreconocible para nosotros. ¿Y esto
pero
qué sentido tiene?
La inteligencia artificial, sí.
Correcto. ¿Y esto qué sentido tiene? Que cuando se integra otra vez de nuevo, pueda formar la imagen de cualquier tipo de gato. Porque va a reconocer desde prácticamente 0,1 los píxeles necesarios para que eso sea reconocido como un gato. Pues una cosa parecida pasa con esto.
Qué interesante, güey.
Se descomponen fonemas. Esto es por haber estudiado inteligencia artificial. Bueno, por haber estudiado inteligencia artificial. Se descomponen fonemas, que es la unidad más pequeña de sonido. Y todo ello lo que hace es que va reconstruyendo y construyendo frases. O sea, papá, destruyeron fonemas. ¿Sigue sonando papá? Sí. Sigue destruyendo fonemas. Fonemas, pero además, de la forma más perfilada posible. Es como si tú utilizaras un programa de sonido y fuéramos recortando la onda esa que sale en la pantalla hasta que ya quedara una onda que sea prácticamente un piquito hacia arriba. Hasta ese momento. Cuando ya se descompone totalmente, ya no hay más descomposición posible, pero el sistema sigue reconociendo papá, todos esos fonemas, entonces dice, vale, ya lo tenemos. Ya tenemos fonema de papá, pero se puede utilizar la P más alta más baja, la A más alta más baja. Y se puede utilizar esas dos letras en muchísimos contextos distintos con distintas entonaciones. De tal forma que el diálogo se construye de forma mucho más fluida. Todos esos bloques que se realizan se mandan entonces a ese transductor de redes... Bueno, esto es otra. Las redes neuronales recurrentes, que esto es fantástico. El programa, ¿qué es lo que hace con todos estos fonemas? ¿Vale? Se lo da un programa informático que simula las redes de nuestro cerebro. Las neuronas lo simulan. Son redes neuronales recurrentes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es un registro constante de lo que están metiendo en el sistema, en el programa. Lógicamente tienes que haber una entrada anterior, si no, no tiene sentido. Y ese programa va reconstruyendo esos fonemas y colocándolos por el peso que tienen en una frase. Esto ya para volverse loco. Nosotros cuando estamos hablando, yo tengo muchas entonaciones. Vosotros sabéis. Bueno, pues estas entonaciones yo puedo decir una palabra de muchas formas distintas, entonándola de muchas formas distintas. Esa entonación es la que aprende esta red neuronal recurrente utilizada para el sonido. Aprende mi entonación. Y lo que yo puedo decir con una palabra, dependiendo de la entonación, que tiene un sentido u otro, eso se llama peso en ese programa informático, lo que hace es traducirlo y lo mete en una frase que yo quiera decir con el peso, la intención vocal, que yo le doy a esa frase. Y esto es lo que hace que el diálogo de esta mujer pueda ser tan fluido, que llega a ser irreconocible con respecto a los fallos que pudieran tener de su voz anterior. Irreconocible los fallos, quiero decir. O sea, la reconoce con un 100% su voz y con un 0% de fallos. Esto no es así. Pero quien lo reconoce, quien lo oye, le parece. Y es lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial por voz, que nos parece que no tiene errores. Si nos paramos un poquito a escucharlo con detalle, nos damos cuenta que sí, que algunos fallitos sí tiene. Pero la percepción general es perfecta.
En cuanto a la capacidad de traducir señales cerebrales a estímulos electrónicos y estos a palabras o frases completas, ¿qué tecnología actual en inteligencia artificial utilizaron los investigadores para que la conversación fuera casi tan fluida como en el caso de una interacción biológica normal?
Claro, porque esto es impensable. Si os fijáis, de tres décadas o de dos décadas para acá se ha avanzado muchísimo y la inteligencia artificial ha ayudado mucho a abrir caminos, a potenciar caminos y a, bueno, y ayudarnos a, en muchos aspectos de la vida, ¿no? Ayuda a la inteligencia artificial, en otros los complica. Pero sí es verdad que los investigadores lo que hicieron es desarrollar una neuroprótesis y esta neuroprótesis no era normal, sino que se dedicaba a la síntesis del habla que permite a Anne precisamente que cuando está pensando, esos pensamientos se traducen al fin y al cabo en una descarga a las neuronas, una descarga neuronal que es interpretada por lo que es la prótesis. Pero daos cuenta de la complejidad que tiene esto, es decir, es algo...
A mí se me escapa.
Casi milagroso, ¿no?
Sí, sí, el anterior es milagroso, esto ya es la aplicación de lo que he dicho antes.
Esto es un desarrollo que lleva detrás, que es magnífico. Entonces, a partir de esas señales neuronales, eso lo va captando la matriz de la neuroprótesis y con 253 canales, que es los que mencionamos antes que esto lleva, en la superficie del córtex sensomotor, ahí es donde, en una pequeña parte del lóbulo frontal, pues es donde se registran los datos neuronales de Anne, de todo lo que ella tiene en la cabeza, ¿no? Y se le pedía, piensa en tal cosa. Claro, ¿para qué? Esto era igual que la inteligencia artificial se entrena, aquí había que entrenar a la prótesis.
Claro.
Se le decía, piensa en un micrófono verde. Ella pensaba en el micrófono verde. Habla sobre ese micrófono verde. Ella decía, micrófono verde. Le salía, es decir, pensaba, te salía, ¿no? Le decían, eso sí, cuando te salía en pantalla, esto lo tienes que ir entrenando, la palabra go, vamos, entonces cogía y directamente esta mujer iba pensando cosas e iba verbalizando cosas y lo que se iba era entrenando a esa particular neuroimplante, ¿no? Claro, además sintetizaba la voz de una forma analógica, pero decodificando todo lo que estaba siendo creado, todo lo que le estaban metiendo, y esos descodificadores neuronales realmente lo que formaban era una especie de registro, una especie de disco duro con un montón de frases, un montón de palabras que son biomensajes que se entrenaron conjuntamente y ya no solo para sintetizar el habla, sino para también decodificar textos y otra serie de cuestiones mucho más complejas. Se evaluaron el sistema utilizando un conjunto de frases y un vocabulario de 50 frases, que es mucho más de lo que tienen muchos hoy en la actualidad, que tienen el cerebro bien, y que lo que hacen es que sacaron de esas 50 frases 1024 palabras, que también está bastante bien, ¿eh? Hombre, las más básicas, así, ¿no? Y se diseñó un conjunto de frases con esas 1024 palabras primarias, pero suficientemente cargadas de sentido como para poder valerse en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. Realmente se llegaron a componer 12.379 frases con esas 1024 palabras, que es mucho, ¿eh? Y todo es extraído, bueno, pues de esa red neuronal. Y también, fijaos, una ayuda especial, la de la red social X, que ha tenido mucho que ver en esto, y transcripciones de diferentes películas.
Qué bueno. Esta noticia, Jesús, recuerda a ciertos avances en materia de chips cerebrales como Neuralink. Sin embargo, China está dando pasos de gigantes en esta misma dirección. ¿Qué adelanto aseguran haber logrado?
Bueno, pues sí, los chinos que cuando se ponen a hacer algo lo hacen. Y corren como los gamos, además. Porque hay una alianza entre el Instituto de Investigación chino y una empresa, NeuCyber, que es una empresa china, que pretende implantar un chip cerebral a 13 personas antes de que termine este año, adelantando a las pretensiones de la empresa Neuralink, que ya sabemos todos quién está detrás de Neuralink. Le haría falta un implante. Sobre todo es para recopilar datos del paciente, para que lo hacen. Esto en colaboración con el Instituto Chino de Investigación Cerebral, con sede en Pekín, esta empresa, en el NeuCyber. Lo que pretende es implantar este chip que se llama Beinao 1. Beinao, no peinao, Beinao con B de burro, Beinao 1. Un chip cerebral inalámbrico, pero que es semi-invasivo. Es importante esto. No está puesto por encima de nuestra cabecita, o sea, en el casquito, ¿vale? No. Está casi por dentro y con una conexión por fuera. De tal manera que no es exactamente ni dentro ni fuera. Dentro tiene una serie de chips, fuera tiene una conexión. En este caso, una antena que conecta mediante Bluetooth. Y esto es lo que más está levantando las reticencias de algunas personas que están diciendo, el resto de científicos están diciendo, uy, 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 uy. Si normalmente estamos evitando o tratamos, se trata de evitar que el implante cerebral de esta forma, de este tipo, que no sea biomédico, quede dentro del cerebro por las posibles implicaciones y problemas que podría tener, como llegáis vosotros y decís, venga, lo metemos dentro.
Pero ¿y eso no es como un poco el implante cloquear? Coclear, perdón.
Sí, y no, porque mientras que el implante tiene la finalidad de llevar, en este caso, el audio, o sea, poder oír la persona...
Sí, pero está fuera del cerebro también.
Tiene un interface que es una conexión dentro de la parte del hablando del cerebro con la parte exterior, que es un micrófono, que es el que transforma después las señales en estímulo al cerebro. Pero ese implante tiene un fin concreto. En este caso estamos hablando de un chip que el fin es el que se programe. Ya. Es lo que decíamos antes. Para pasar la tarjeta de crédito, para entrar en el tal, para que tus datos los cajeros, la identificación. Es que son chips que no tienen una utilidad concreta, médica, biológica o biomédica que esté reconocida, que es lo que le pasa a este tipo de implantes. En este último mes pasado, se han realizado ya 3 implantes en este instituto chino, en personas que, bueno, se han ofrecido voluntarias para tener este tipo de organito ahí puesto, según ha dicho Luo Minim, director del organismo y científico jefe de NeuCyber. Esta empresa, mitad estatal, mitad privada, ha dado un paso importante y lo que pretende es que los resultados sean lo más rápido posible para tratar de dar ese paso siguiente a esas 13 personas. Porque lo que quieren es llegar antes de 3 años a 50 personas con este tipo de implantes. No solo eso, sino que en esa trayectoria, esos 3 años, evolucione tanto con respecto a los que ya se han ofrecido voluntarios en las primeras ocasiones, que estos primeros no se queden con un chip ahí de tercera o cuarta generación, sino que puedan seguir implantándose nuevos, quitando los anteriores y colocando los nuevos, y así continuamente hasta que llegue a un punto en el cual ya el chip esté totalmente desarrollado según los criterios que ellos buscan. El problema es que, como la electrónica evoluciona tanto, ¿qué criterio buscas tú? Siempre va a tener implantado a esa persona chip constantemente. Pero bueno, los ensayos en humanos del CIRP y NeuCyber con este Beinao número 1 podría tener una repercusión en desarrolladores extranjeros no americanos, porque la verdad es que China y Estados Unidos ahora mismo creo que tiene una relación un poquito tensa.
Sí, sobre todo con los aranceles.
Levemente tensa. Noto un poquillo de roce, ¿no? Será sensación mía. Entonces, lógicamente no
sin
va
duda
a
estar. Es sensación tuya.
Vamos. Sin duda que soy muy mal pensado, que es lo que tengo yo. Y claro, lo que esperan es que.
Se veía venir.
A ver. No me tomes ese jardín. Sácame de ahí, José. Tira de mí, por favor, tira de mí. Bueno, vamos al chip. Entonces, lo que pretende el Beina 1 y este chip, este implante, es que China pueda exportar esta tecnología para que haya otros desarrolladores extranjeros que se sumen a este proyecto. Y eso hará que evolucione mucho más rápido, tanto el chip como el planteamiento que esperan hasta ahora mismo. Fíjate que la empresa BIC Synchron, la que está detrás de la parte privada, curioso, entre los inversores, ¡tachán!, está Jeff Bezos y Bill Gates. Dos personas que han pasado recientemente por allí que no se les conocen de nada. Bueno, un chavalillo que va a empezar ahora mismo en esto. Con lo cual, ellos lo que esperan es obtener algún tipo de resultado, obviamente, para poder sacar esa información y crear su propia red de... Así que al señor Elon Musk le está saliendo con brencia por todas partes. Se lo van a comer con papa frita.
Está un poco zumbado, ¿no?
No.
Bueno, a lo mejor le hacen el...
Igual necesita un implante.
¿Sí?
Yo no lo veo fino, ¿eh?
A ver, se dice que cuando estas noticias salen a la luz, algunos interesados ya se han enterado previamente, por lo que probablemente Neuralink, que ya sabe, esta competencia asiática, ¿están trabajando en algo para avanzar tecnológicamente de manera más rápida?
Ellos sí, ellos continuamente se están... están renovando, están, digamos, implementando estudios nuevos y demás, porque Neuralink ahora mismo lo que está tratando es de insertar en el interior del cerebro implantes, chips cerebrales, a fin de maximizar la calidad de la señal, que es el problema que tienen hasta ahora. Los rivales, antes lo decía Jesús, están con métodos semi-invasivos, que lo que hace es que la calidad de las señales es más deficiente. Al ser más deficiente, es más lenta.
Y me estoy acordando de perdona que te interrumpa, sí, José, cuando Internet iba a través de un módem.
A 33.
O sea, no sé si se puede comparar lo que...
Aquello era terrible.
Salvando la distancia,
bueno,
¿no?
Pero aquello era terrible.
Sí, la transmisión en el caso de China Neuralink con respecto a este nuevo es algo más lenta, con lo cual también tiene un poco más de retardo las acciones que quiere realizar con el mismo, claro.
Pero de todas formas, el tema de Neuralink está siendo también muy polémico en estos últimos tiempos.
Sí.
Porque, claro, todo esto tenemos que tener en cuenta que lo está desarrollando, ¿qué? Una empresa a nivel privado. No deja de ser una empresa. Sí, una empresa de Elon Musk, que no porque sea de Elon Musk es que sea mejor. Sí, es verdad.
Muchas
que...
Muchas veces que son las que realmente dan lugar a que se produzcan avances.
Claro.
Que son las que tienen la pasta.
Ese es el detalle. Ese es el detalle.
Elon Musk se le puede ir mucho la pinza, pero tenemos que... Si el coche eléctrico que disfrutamos hoy en día, quien se lo compre y quien lo quiera, si no llega a ser por Elon Musk que dijo, oye, vamos a ponerlo hecho y vamos a hacerlo en serie. Hoy en día no tendríamos un coche
problema,
eléctrico de forma tan fácil.
Ahora mismo
hay
un problema gordísimo. Me voy a salir un momentito de esto. Hay un problema gordísimo con los coches eléctricos, ¿eh?
Sí, José, pero...
Con el tema de las baterías que se incendian. Primero, no hay forma de apagarla.
Dicen que agua salada.
Tú coges la batería, la metes debajo agua, sacas la batería y sigue ardiendo.
Sí, es cierto.
Hay dos bomberos que han muerto en Alcorcón por inhalar los gases. Y luego... Todavía no sabemos cuando entra en ignición una batería de ese tipo, el litio, los vapores que sueltan, no,
sí, pero bueno,
no hay nada.
A ver, José, eso es la tecnología que tenemos para la batería. Estamos hablando del coche eléctrico como medio de transporte.
No
llega a ser por Elon Musk que dijo, vale, claro, esto, pero para todo el mundo. Hoy
pero yo
día,
por eso te he dicho que me salgo un poco de ese orden, ¿no? Me meto otra vez en Neuralink contestándote un poco, ¿no, Pilar? Claro, no ha habido ensayos propiamente de CIBR o de NeuCIBR, que son dos empresas dedicadas a esto, no han comenzado ensayos con humanos. De hecho, habían anunciado que en su lugar habían desarrollado un chip invasivo, el Veinao 2, que había sido probado con éxito en un mono capaz de controlar un brazo robótico. No quiero ni preguntar esto. Ni qué le había pasado al pobre monito si le habían arrancado el brazo queriendo. Pero sí es verdad que...
No. He visto el experimento, no, José, no. El monito tenía dos brazos y era un brazo que estaba fuera. El monito tenía el implante y lo que hacía era que el monito movía los brazos
y el brazo
realizaba el movimiento que hacía el monito.
Era un brazo reflejo.
Correcto. Ya, y lo que hacía era, que, oye, si tú mueves los brazos, el brazo biónico
claro,
se mueve.
Cuando tú lees la exposición que te dan del experimento, te dice, movía un brazo robótico.
No. El monito estaba.
Puesto un brazo biónico al
el monito estaba con un implante. Entonces le daban un juguete. El monito jugaba con el juguete y el brazo.
Y movía el brazo reflejo.
Eso es.
Exactamente. Y luego tenemos también que Synchron anunció recientemente, de esto creo que además hicimos algún comentario, una alianza con NVIDIA,
correcto,
las tarjetas,
esa,
para integrar la plataforma de inteligencia artificial del fabricante de chips en los sistemas BCI de la empresa. Entonces esto hace que, bueno, que haya conversaciones con otros inversores, porque ya esto cambia el paradigma del horizonte que tienen estas empresas dedicadas a bioimplantes.
Es que los chinos se han adelantado.
Claro,
que
se han adelantado. Yo ya no hablo no hablo ni siquiera de países, fíjate. Esto está ya a un nivel que al final, cuando algo salta de estas características, es mundial. Es como cuando surge la inteligencia artificial.
Sobre todo,
¿no?,
por el tema de la globalización,
claro,
puede ser que desaparezca.
Cuando hablamos de la inteligencia artificial, antes decíamos, no, la inteligencia artificial de China, la inteligencia, vaya, los chinos lo que han creado con el sistema este que tienen ellos. Y sin embargo, lo que ha servido es para mejorar el resto de inteligencia artificial, es porque la competencia se mete, te abre las tripas de la tuya, mejora la suya, y la competencia a su vez hace lo mismo contigo, con lo cual los sistemas van mejorando. Y hoy día, ya ves, ha pasado un año y medio, dos años, no tiene nada que ver la inteligencia artificial de hace dos años con la de ahora. Es mucho más natural, es mucho más... mira, cuando se habla, por ejemplo, de periodismo, a mí no me gusta redactar con inteligencia artificial. De hecho, no redacto. Más de una bronca me he ganado. Pero yo leo periódicos importantes, cabeceras importantes, que tú estás leyendo. Claro, estamos habituados a trabajar con eso. Y dices, puf, esto canta a distancia. Sin embargo, pasa casi desapercibido. El ojo que está entrenado, no. Lo canta, pero casi pasa desapercibido. Es decir, ha mejorado una barbaridad. Eso es como una tontería como redacción de texto. Imaginaos a nivel científico,
claro,
lo que tiene que estar haciendo esto.
Claro.
Antonio Ramón Benítez menciona Hawking y pregunta si sería un ejemplo de esto que estáis contando.
Muy primario, porque él lo que hacía era que a través de la pupila iba marcando diferentes cosas, iba formando frases y demás.
Yo estoy seguro que Stephen Hawking, si hoy en día estuviera con vida, seguramente ya le habrían puesto un sistema de este tipo para poder comunicarse, y sería todo mucho más fluido. El sistema que tenía era tan arcaico que necesitaba muchos minutos cuando se le hacía una pregunta para que diera una respuesta. Y además, imaginaos, una respuesta que tenía que ser más larga.
Y muy lenta, muy lenta. Era robótica por completo, era una respuesta que era muy mecánica. La voz de ese robot que tenía... sonaba antinatural por completo, tú bien has comentado.
Pero podría ser eso como la semilla, ¿no? El germen.
Sí, le hubiera venido muy bien.
No, mira, el germen de la inteligencia artificial hoy en día fue en realidad la mejora del programa de traducción de idiomas, ¿eh? Fue eso, 2017. O sea, eso fue el antes y después de 2017.
Los avances como revivir la actividad de un cerebro, devolverle la voz a quien la perdió, además de logros tecnológicos, son gestos de esperanza. Todo reflejo de una humanidad que no se rinde ante el silencio, que no acepta la oscuridad como destino definitivo y que sigue buscando caminos hacia la luz, incluso en los territorios más inciertos de la existencia.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.